Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Licencia, soberano Señor sacramentado. Había en Francia, en el siglo XVII, unos herejes llamados hugonotes y negaban con mucha fuerza la verdad de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y tenían, pues, la guerra de religión declarada contra los católicos, y tenían jurado, pues eso, matar a todos aquellos que profesaran esta fe, porque sabemos que una señal claramente distintiva de la fe católica con respecto a otras confesiones cristianas es afirmar la presencia de Jesucristo, el mismo Cristo vivo en la hostia. Y había en España un fraile, un lego franciscano llamado Pascual, que su superior lo envió a Francia a llevar unas cartas, y entró a ese país y de repente se cruzó con un lancero hugonote. Y este lancero, que iba en su caballo con una enorme lanza, le dijo: fraile, ¿dónde está Dios? Y el buen Pascual le contestó, pues, lo que sabía el catecismo: Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y ya le dijo, pues, vete. Y se fue el fraile, y al rato se dio cuenta de que no había confesado la fe en la Eucaristía, y se puso a llorar. Y estaba muy triste porque decía: he perdido la oportunidad de ser mártir de la Eucaristía. Porque si hubiera dicho Dios está en la hostia, pues aquel hombre había agarrado su lanza y lo hubiera atravesado, y él hubiera sido mártir de la Eucaristía, hubiera dado su vida. Pues nosotros vamos a confesar esta presencia real de Cristo con la palabra y con la vida. También podemos darle nuestra vida, no de modo violento, pero sí de modo continuo. Dar tu vida al Santísimo Sacramento, dar tu vida al Señor sacramentado, porque eres alma de Eucaristía. Como nos dice ese punto de Forja, has de conseguir que tu vida sea esencialmente, totalmente eucarística, una vida dedicada, enfocada a la Eucaristía. Y hoy, pues, entre todas esas normas y costumbres eucarísticas, vamos a cantar el Adoro Te Devote, y ahí diremos en una de las estrofas: tus llagas no las veo como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios, haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere que te ame. Y aquí este himno eucarístico maravilloso que compuso Santo Tomás de Aquino nos está, en primer lugar, diciendo: es que confiesa que el que está ahí es idéntico a el que estaba crucificado y al que estaba resucitado, porque tienen las llagas, aunque no las veas, ahí están, ¿Por qué están las llagas? Pues porque Cristo en la Eucaristía está con su cuerpo glorioso, y su cuerpo glorioso permanece con las llagas, que son como sus condecoraciones. Es aquello que, pues, que le ha permitido hacer la redención. Y cuando decimos tus llagas no las veo, como las vio Tomás, estamos diciendo que eres idéntico al Cristo crucificado y al Cristo resucitado, que no hay dos Cristos ni muchos Cristos, sino un solo Cristo, y que eres tú el que estás aquí presente, el Cristo que está a la derecha del Padre. Pues haz que yo crea más y más en ti. Y me va a decir: haz ejercicios de fe. Dime muchas veces: eres tú, eres tú. Estoy con esa absoluta convicción de que eres tú, de que eres tú. No sé, es el título de una canción: eres tú. Eres tú. Pues sí, no sé exactamente qué habrá querido decir el que compuso esa canción o a quién se la compuso, pero nosotros vamos a repetir eso muchas veces con nuestras palabras, con nuestra vida: eres tú, eres tú, eres tú, tú eres el que estás ahí, eres tú, tú, Cristo. Con tus llagas de las manos, tus llagas de tus pies, tus llagas del costado, en esas llagas escóndeme, escóndeme en tus llagas, como te lo pido cada vez que comulgo. Quiero estar en tus llagas, permanecer en tus llagas, pegarme a tus llagas, porque eres Cristo con tus llagas. Pues sabes que confieso que eres mi Dios, tus llagas no las veo, como las vio Tomás. Señor mío y Dios mío, dijo Tomás, confiesa la verdad de Dios y la verdad del hombre. Señor mío y Dios mío, mi Señor y mi Dios. Pues ya no se dice esta maravillosa expresión en el momento de la elevación, quizá en algunos lugares todavía se siga diciendo, sobre todo quizá en algunos lugares pequeños, en algunos pueblos, en algunas parroquias retiradas. Pero en las ciudades ya no se dice, y antes la gente, de manera totalmente espontánea, sin que fuera prescripción, sin que estuviera dicho los ritos, en las rúbricas, decían, en el momento en que se elevaba la hostia: Señor mío y Dios mío, que es lo mismo que decir: eres tú. Confieso con Tomás que eres mi Dios, mi Señor. Aunque no vea tus llagas, pues has de conseguir que tu vida sea esencialmente, totalmente eucarística. Casi podríamos decir, es un termómetro. Eres Opus Dei, eres una persona que está correspondiendo bien a su vocación, pues pregúntate sobre tu vida eucarística. No te preguntes de otras cosas. No te preguntes si has podido adelantar mucho en algún trabajo, o si has podido aprender mucha teología, o si te va bien o mal en los exámenes, ¿sí? Lo importante es, oye, ¿cómo está tu amor eucarístico? El bien que vas a hacer al mundo depende de tu unión a Cristo sacramentado, nada más. Alma de Eucaristía. El bien que se puede hacer en un centro es porque tratan bien a Jesús. El bien que se puede hacer en una parroquia es porque tratan bien a Jesús. Hay parroquias y hay lugares donde pues ni siquiera hay donde arrodillarse. Arrodíllense, adoren. No hay reclinatorios. No es que hay que adorar, porque es Dios. Y aunque hagan muchas cosas en una parroquia y organicen quién sabe cuántas cosas, si no le dan a Jesús su lugar, pues va a decir: aquí no me gusta estar. Porque es hombre sensible, y él, pues como recordamos perfectamente en aquella escena de el fariseo que lo invitó a comer, le dijo: mira, esto y esto y esto, no tuviste detalles conmigo. No dijo: no tuviste detalles con mis apóstoles, o no tuviste detalles con el pueblo que está aquí afuera. No, conmigo, pues porque es Él es el centro del universo. Él es el amado del Padre. Por tanto, el amado de todas las criaturas, y por tanto es de justicia que a Él sea el que se le atienda. Pues, ¿qué nivel eucarístico hay en nuestra vida? Y entonces, vamos a decirle con todas nuestras fuerzas esto que repite la antífona: haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere que te ame. Estoy diciéndole, haz que yo tenga virtudes teologales, y me va a decir, pues haz ejercicio de virtudes teologales. Si yo te voy a dar la gracia, la virtud infusa, e incluso te puedo dar hasta los dones del Espíritu Santo junto con tu fe, pero tú haz ejercicios de fe. Si no haces lo que está de tu parte, yo no voy a poder violentarte, porque tengo que contar con tu voluntad abierta, dispuesta, y entonces voy a poder darte muchísimo. Es como la llave del agua. ¿Cuánta agua quieres que salga? Pues unas gotitas. Bueno, ábrela poquito. ¿Quieres que salga más? Ábrela más. ¿Quieres que salga mucho chorro, un chorrote? Pues ábrela toda. Que salga con mucha fuerza el agua. Ahí está el agua. Tú no depende de, tú no vas a hacer el agua, ni vas a traer el agua. Ahí está. Pero que sí depende de ti es si abres o no abres, o cuánto abres la llave. ¿Cuántas gotitas o cuánto chorro? Y voy a ver, pues, eso, el ejemplo de los santos. ¿Qué me dicen los santos? Y pues en primer lugar pienso en San José María. ¿Y qué hacía San José María? Pues se pasaba noches en vela. Noches completas. No es que fuera media hora, como nosotros cuando tenemos vela al Santísimo, que ya nos cuesta mucho trabajo. Estaba toda la noche. Y al día siguiente, pues era un día normal. Y no le pasaba nada. Y podríamos decir, no, pues que era joven. Pues sí, pero de todos modos se cansaba. De todos modos hay mucha gente que yo antes atendía a un centro, el centro se llama Yacatia, y entonces se les ocurría de repente organizar con las niñas de San Rafael una cosa que se llamaba Yacantro, o sea, organizar una especie de antro, no sé qué cosa hacían, pero yo decía, ah, pues tenemos un Yacantro. Y pues yo creo que se pasaban bailando ahí mucho tiempo y hasta las altas horas de la noche. Y si son capaces de hacer un Yacantro, ¿por qué no hacen más velas al Santísimo? Pues si estas personas son capaces de desvelarse en una fiesta o viendo una película y no son capaces de tratar bien a Jesús, pues no les va a dar frutos apostólicos. No van a tener vocaciones. No va a estar contento. Y así recordamos a San José María y lo recordamos también, pues, yendo, según nos cuentan, cada media hora a visitar al Santísimo. Y cuando no podía hacerlo, iba con su imaginación y mandaba a su ángel de la guarda a que acompañara a Jesús. Es decir, estaba totalmente pendiente, centrado en Jesús sacramentado. Y es pues la explicación de su vida llena de frutos de santidad y de apostolado. Has de conseguir que tu alma sea esencialmente, totalmente eucarística. Si no es esencialmente eucarística, pues ¿qué es entonces? Si no está eucaristizada tu alma, ¿dónde está tu mundo? Y yo dice, pues está en mi yo, está en mis tonterías, está en mi orgullo, está en mis resentimientos, está en mis miedos. No estoy loco por la Eucaristía, porque es Él, eres tú. Y recordamos también los ejemplos que hemos escuchado de Juan Pablo II. Qué hombre tan eucarístico. Como su amigo, el cardenal Descour, que vivía en Roma desde hacía mucho tiempo y tenía un departamento ahí, pues cuando iba el arzobispo de Cracovia a Roma, se alojaba en su departamento, donde tenía un pequeño oratorio, Y este hombre, pues veía que el Papa se, bueno, que no era Papa en ese momento, era obispo, se pasaba las horas, muchas horas de la noche, postrado en el suelo de ese departamento, que era de el piso de mármol, y dijo, este hombre se me va aquí a morir. Y entonces mandó que se pusiera madera, para decir, bueno, ya cuando venga mi amigo Wojtyla, pues no se me vaya a quedar con un rictus facial por el frío que le dio de estar aquí postrado, ya por lo menos tiene madera. Y lo mismo hizo, pues, después de esa famosa reunión del Estadio Azteca, la reunión de las tres generaciones, que pues, fue una cosa muy masiva, ya estaba enfermo de Parkinson. Y según cuenta el nuncio, pues llegó a la nunciatura bastante tarde y estuvo seis horas en el oratorio. Y al día siguiente, pues tenía un día muy pesado y tenía más de 70 años. Un hombre de fe, pues ¿qué está Jesús? ¿Dónde puedo estar mejor? La Beata Teresa de Calcuta decía, pues nosotras tenemos muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Muchos enfermos, muchas cosas urgentes que hacer, pero en un congreso, pues las hermanas decidieron que hubiera una hora más de adoración al Santísimo, y pusieron una hora más de estar en adoración al Santísimo, y decía, desde entonces las vocaciones se nos han multiplicado. Pues claro, si tratamos bien a aquel que es el Señor de los corazones, pues Él va a estar muy contento. Pues que tu alma sea esencialmente, totalmente eucarística, vete haciendo más eucarística cada vez. Y la manera es que tenga yo más fe, más confianza y más amor. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere, que te ame. Enciende mi fe, que crezca mi fe. Dame más sentimiento de tu presencia. Es decir, acompáñame más. Saca más agua de esta fuente. Sacaréis agua con gozo de la fuente de salvación. Sacaréis agua con gozo. Pues dame más fe, porque pues claramente en el mundo ha bajado muchísimo la adoración eucarística, la conciencia de la Eucaristía, muchísimo. Es muy triste incluso ver cómo hay tantas iglesias cerradas, que si porque la seguridad, que si porque no sé qué, pues en el fondo es porque no hay nadie. Y eso sí, todo el mundo está muy afanado en muchísimas cosas, menos en lo que realmente importa. El Papa habla tanto del laicismo, el laicismo. ¿Qué es el laicismo? Pues es que no hay cosas sagradas, que todo es de la tierra, todo es terreno. Y el laicismo no ve nunca a Dios en nada. Y como hemos estudiado nosotros, pues el don de ciencia nos dice, ve a Dios en todo, descubre a Dios en todo. Todo es un mensaje que te está mandando Dios. El sol, el aire, tú mismo, los demás. Lo que comes, tu descanso, tu pues conciencia de la creación, bueno, todos son mensajes de Dios. El don de ciencia te dice, descubre a Dios en todo, pero sobre todo descúbrelo en la Eucaristía. El mundo no lo descubre ni siquiera en la Eucaristía, ya no digamos en las cosas materiales, que se apega a ellas y las hace su Dios, el dinero, el sexo, las cosas, los objetos, la tecnología, los aparatos, ese es el Dios. Ahí cambió al Dios verdadero por estos ídolos. Pues a veces nosotros podemos decir, pues que yo te descubra en todo, pero sobre todo, principalísimamente, que te descubra vivo, cuerpo, sangre, alma, divinidad, que te confiese, que confiese con mis palabras y con mi vida tu verdad, que sea una especie como de testigo de la Eucaristía, que te responda a tu locura con mis locuras. Dice, haz locuras, haz locuras. Ve más allá de lo sensato. El más grande loco que ha habido y habrá es él. ¿Cabe mayor locura que entregarse como él se entrega y a quienes se entrega? Pues locuras de amor, haz locuras. ¿Qué cosa es una locura? Pues es una cosa que rompe el esquema, que va más allá de lo normal, que ya es, podríamos decir, exagerado. Pues sí, aquí no hay exageración. Si alguien ha sido exagerado, ha sido Jesús en la Eucaristía. Porque no es lógico que esté Dios ahí, no es lógico que digamos, mira, aquí está el océano inmenso, aquí está el cielo infinito, aquí está el poder de la energía cósmica, aquí está el sol con estas explosiones de fuego inmensas. Pues todo el que creó eso está en un pedacito de pan, ahí está. Es una cosa que no tiene lógica. Pues sí, es una gran locura, la locura de la Eucaristía. Por eso dice aquí Forja, el más grande loco, el que ha hecho la mayor locura. Ha habido muchas locuras, por ejemplo, las locuras de El Quijote, que hacía locura. Con tal de conseguir el amor de su amada Dulcinea, pues hacía locuras. Hacía cosas, pues a veces de risa. Porque estaba chiflado, estaba trastornado. Pero lo que quería era el amor de Dulcinea. ¿No? Pues Jesús pues hace estas locuras porque quiere el amor de sus criaturas. Está mendigando el amor de sus criaturas. Y por eso nos dice también Forja, me gusta llamar cárcel de amor al sagrado. Cárcel de amor. Desde hace 20 siglos está él ahí. Ahora tendríamos que decir, desde hace 21 siglos, casi 21 siglos, está él ahí, voluntariamente encerrado, por mí y por todos. Pues un preso, hay un preso. Por eso a veces se compara también la Eucaristía con esa obra literaria de Víctor Hugo que se llama Los Miserables, donde un hombre que no tiene cómo darles de comer a sus hijos, roba unos panes. Y lo agarran y lo meten a la cárcel 5 años. Y está ahí 5 años. Y sus gentes se olvidan de él. Por darles pan, lo dejaron impreso. Y luego se olvidaron. Pues es la cárcel de amor, cárcel de amor. Ha querido él voluntariamente estar encerrado por mí y por todos. Pues que lo rondemos, vamos a rondar el sagrario, te rondo con mi amor desde lejos. Pues danos esta capacidad, dame fe, confianza, aquí ejercito mi confianza, aquí descanso, eres mi compañía, eres la prenda de que estaré contigo para siempre en el cielo, eres la prenda de que me amas, eres la prenda de que te gusta que yo venga a verte. Pues voy a estar centrado en ti, pensando en ti, voy a vivir muy bien el tiempo de la noche, voy a recogerme. También nos contaban esas anécdotas de San José María, que en cuanto daba la hora, creo que 20 para las 10 o algo así, el reloj donde estaban la tertulia, en ese momento se paraba, ya, como que bajaba las cortinas, ya aquí se acabó. Y se metía en Dios, se metía. El tiempo de la noche es para meternos en Dios, no es para hacer llamadas por teléfono, ni es para arreglar los papeles que no pudimos hacer durante el día, ni es para hacer las correcciones fraternas, ni es para hacer consultas, es para estar metidos en Dios. Es el sentido del tiempo de la noche. Y si tengo insomnio, pues voy a asaltar sagrarios, voy a acompañar a Jesús. Ustedes tienen una ventaja, que es que conocen los sagrarios de los centros de mujeres y los sagrarios de los centros de hombres. Y pueden ir diciendo, pues me meto a este sagrario y a este otro y voy asaltando sagrario. Voy haciendo compañía a Jesús en uno y en otro y voy dándome cuenta que se pone muy contento de que yo vaya con mi imaginación o a veces también físicamente, si puedo hacerlo, acompañarlo. no pasa nada, que a veces pues, en la noche me dé una vuelta, o lo que sea, no sé, como Juan Pablo II, como San José María. Pues ahí está la eficacia de una vida que es de Eucaristía, alma de Eucaristía. Así como decimos, pues esta mesa es de madera, pues esta alma es de Eucaristía, fulanita es alma eucarística. Fulanita está centrada en la Eucaristía. San Juan Bosco decía que tenemos dos alas para ir a Dios. Con una sola, pues no volamos bien, tenemos necesidad de las dos alas. Una es María y otra es la Eucaristía. Vamos a ver cuánto nos vamos elevando hacia Dios con nuestras alas. Y cuánto vamos pareciéndonos a aquella que es la mujer eucarística. La mujer que no se aparta tampoco de los sagrarios, que está junto a su hijo, que lo adora junto con esa corte de ángeles. Y se van a decir, ¿y los hombres dónde están ustedes? Pues aquí estamos también, Señor, pidiéndote perdón por nuestras faltas de correspondencia a tu presencia y pidiéndote tu gracia, pidiéndote fe, esperanza y amor para poder hacer que nosotros también seamos almas de Eucaristía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por ahí. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.
Visus in me laudat.